Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Tenemos a España en Limasol, donde mañana a partir de las 6 jugamos contra Chipre, en un día en el que también hemos tenido el sorteo de la Copa del Rey y en el que aún colea todavía esa reunión entre técnicos y árbitros que se produjo ayer en Madrid. Por cierto, en un día en el que Camavinga hoy ha dado el susto con Francia con un pequeño, eso sí, pequeño problema en la rodilla. Pero hoy, 8:30, arrancamos con una muy buena noticia para el deporte español. Porque mientras tenemos a Carlos Alcaraz jugando y disputando con buen resultado hoy la Copa de Maestros, tenemos a Rafa Nadal en Barcelona, que Juan Arias hoy ha confirmado que su regreso está un poquito más cerca.
Eso es, lo ha hecho en la clínica Tecnon del tenis de Barcelona. El balear ha dicho que evoluciona bien de su lesión, aunque reconoce que no tiene fecha de retorno y si lo hace será con dolor. Lo que sí que tiene claro Nadal es que es imposible superar a Djokovic en número de Grand Slams.
Volvería a jugar al tenis algún día y ahora pues sinceramente creo que sí, que volveré a jugar. Si será en un sitio o en otro, pues aún no estoy preparado para contestaros, pero estoy feliz de cómo están evolucionando las cosas y de cada vez estoy pudiendo entrenar un poquito más y creo que la evolución parece que es buena. Si queréis que os diga cuándo voy a volver, no os lo voy a decir, porque a día de hoy la realidad es que no lo sé. Que las cosas parece que van por buen camino y preveo y confío que las cosas sigan por el nuevo camino. No voy a ganar más Grand Slams que Novak Djokovic, pero sí que me voy a dar la oportunidad de intentar volver a disfrutar.
Ángel García en Turín, nadalólogo de la cadena COPE. Hemos pasado de un no sé cuándo a un seguramente sí. Falta por concretar la fecha. ¿A qué te suenan estas palabras de Rafa Nadal?
Bueno, me suena que va a estar en Australia, aunque eso todavía no lo sabemos ninguno, quizá ni siquiera él. Pero Nadal ha dicho dos cosas y solo nos hemos quedado con el titular más llamativo. Por supuesto que es importante que diga que va a volver a jugar al tenis, pero me parece mucho más importante que diga que está feliz. Porque si está feliz es porque los entrenamientos están funcionando. Y porque si está feliz es porque cree que va a volver bien, no solo volver, aunque no lo quiera ni lo pueda decir. Yo, Charlie, no sé si Nadal va a ganar algún Grand Slam más. No creo que vaya a superar a Novak Djokovic, aunque prefiero pensar y pienso que sí va a ganar alguno más. Pero hay una cosa que tengo muy clara. Si don Rafael Nadal Parera está feliz, 47 millones de españoles, y yo el primero, estamos muy felices.
Tú lo has dicho, don Rafael Nadal Parera, un poquito más cerca de regresar a las pistas de juego.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Mañana juega España, partido en teoría de trámite. Ya estamos clasificados para la Eurocopa. Y hace casi 25 años, o más de 25 años, en septiembre del año 98, España perdía con Chipre y aquel partido propiciaba la caída de Javier Clemente. Pues hoy Miguel Ángel Díaz le ha preguntado a Luis de la Fuente por aquel partido y por el de mañana.
Wow, me entró un escalofrío. No, Dios. Yo recuerdo que como aficionado, pues para todos supuso una mala noticia. En el fútbol nada es seguro. El plan de partido que tenemos es ir a, como yo les digo mucho, a revienta calderas. Vamos a ir con todo. Pasado, pasado está. Y queremos tener esa sensación de equipo potente, de equipo poderoso, que juega todos los partidos con la misma intensidad. No valen medias tintas.
Bueno, pues por eso te pregunto, Miguel Ángel, en Chipre, en Limasol, mañana va a haber medias tintas. ¿Cuál es la última hora de la selección de Luis de la Fuente?
El equipo ya se ha entrenado hace un par de horas. Gallá, que arrastraba una leve inflamación de rodilla, y Ferran Torres, con unas molestias en la espalda, se han entrenado con normalidad. Los 25, por lo tanto, a disposición de la Fuente, que va a tener que hacer dos descartes. Grimaldo podría ser titular y convertirse en el décimo debutante en la era de la Fuente. España, empatada ahora mismo con Escocia, busca ser primera de grupo, una de las mejores cinco primeras de los 10 grupos de clasificación y así ser cabeza de serie en el sorteo.
Mansilla, llevas todo el día viendo partidos de Chipre. ¿Destacas algo? ¿Algún peligro para el encuentro de mañana?
Bueno, es una selección a la que le falta nivel competitivo para poder disputarle un partido a España. Tienen tan poco a lo que agarrarse que su mejor jugador, que es medio centro en la Salernitana, Castanos, juega aquí de delantero. Si quieres que me ponga un poco más panenquita, te diré que habitualmente juegan con defensa de tres y dos carrileros, pero poco más. En definitiva, que salvo sorpresa mayúscula, tras enfrentarse a España, seguirá teniendo 0 puntos y media docena de goles más en su casilla.
La rueda de prensa de Luis de la Fuente nos ha dejado encima de la mesa un par de temas. Falta mucho, pero ya se empieza a hablar de si somos o no favoritos para ganar la Eurocopa del próximo verano, y renuncia a ese cartel, Miguel Ángel, el seleccionador nacional?
No, para nada. Asume esa responsabilidad. Es que De la Fuente ha sido capaz de dar forma a una selección que es reconocible y que tiene un estilo definido y una base sólida tras 8 partidos en el banquillo. Solo el borrón de marzo en Glasgow, a 7 meses de la Eurocopa de Alemania, el seleccionador no se ve inferior a nadie y habla de los que a su juicio son los principales favoritos para conquistar el título.
Yo lo que creo es que nosotros estamos en disposición de pelear por ganar. Sé que hay algunas selecciones que tienen el mismo nivel que nosotros y que están en esa misma situación. Y nosotros yo creo que nuestra idea es tener la posibilidad de pelear por ganar. Yo, Francia, Inglaterra, son Alemania, yo creo que son grandísimas selecciones. Portugal tiene otro equipo fantástico. Italia es un equipo que compite muy bien.
Mete a gente en ese paquete de favoritas, pero Luis de la Fuente se pone el primero, ¿eh? Dice que España tiene que tener la ambición de ganar la Eurocopa, también en Chipre, también en Limasol. El partido mañana nos lo va a contar, como siempre, Manolo Lama. Manolo, es pronto para hablar de favoritismo. ¿Hace bien Luis de la Fuente en que nos pongamos ese cartel de ir por delante a por todas?
Bueno, es muy pronto en decir que somos los favoritos para ganar la Eurocopa, pero sería muy tarde si Luis de la Fuente se borrase de ese ramillete de equipos que aspiran a ganar esa Eurocopa en Alemania. ¿Por qué no va a ganar España la Eurocopa? Siempre decimos una frase que hay que mantenerla en pie. España puede ganar a cualquier selección y España puede perder a cualquier selección. Pero date cuenta de una cosa. España, de la mano de Luis de la Fuente, va hacia arriba. Y mira, a excepción de Inglaterra, lo que hacen el resto de selecciones que parece que están en la duda. ¿Por qué no en julio podemos volver a proclamarnos campeón de Europa por cuarta vez? Yo apuesto que puede ser.
El otro tema encima de la mesa es cómo llega esta concentración Lamine Yamal tras su incidente con Robert Lewandowski. Anoche en el partidazo, José Lu casi abrazaba al futbolista del Barça.
A Yamal hay que cuidarle mucho, es una joya que tiene nuestro país y tenemos que apoyarle muchos aquí, ayudarle en el día a día.
¿Le habéis dicho algo?
No, ya suficiente habrá tenido el pobre ya.
¿Cómo ha visto Miguel Ángel el seleccionador al canterano del FC Barcelona?
Le ve bien, recordemos que se perdió la ventana de octubre por lesión, vuelve con ganas para ganarse un puesto en la próxima Eurocopa. Recordemos además, Charlie, que si juega ante Chipre y ante Georgia, sumará 4 internacionales con la selección española y ya Marruecos tendría que olvidarse definitivamente de él, el joven jugador que ha pasado página después de ese desplante de Lewandowski. Tiene el cariño y la confianza de Luis de la Fuente, como ha manifestado esta tarde.
Normalidad, él está aquí encantado, está a gusto, está feliz. Un episodio que ya lo han aclarado ellos y yo no tengo nada que hablar de él. Y porque está olvidado, entiendo que. Y Lamine está tranquilísimo. Lo único que quiere estar es en disposición de competir también mañana y lo está. Y eso es lo que nos da mucha tranquilidad a nosotros, ¿eh? El nivel que nos enseña y nos demuestra aquí cada día.
Mañana juega España, eso siempre es una buena noticia. Ojo con la hora, es a las 6 de la tarde, desde las 5:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Hay 2 tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos con unas cuantas alegrías del día, que eso también siempre es algo bonito. Por ejemplo, la que se han llevado hoy en Astorga.
¡Ande toro!
Porque en la Copa del Rey, Jacobo Casas, les ha tocado todo un campeón de Europa como es el Sevilla.
Para los jugadores ha sido un resultado emocionante e ilusionante y esperan que la ciudad se vuelque para el cuerpo técnico si ya jugar contra un primera es increíble. Sumarle que el Sevilla compite en Europa es mucho más atractivo, ha destacado José Luis Lago, entrenador de los Maragatos. La ilusión es la nota predominante en Astorga.
Otra la de alegría, la de el villanovense, el equipo de Villanueva de la Serena.
Estadio Villanovense.
Porque allí Samuel Sánchez ha caído el Real Betis Balompié.
Pues alegría y felicidad absoluta la que ha despertado el sorteo copero en Villanueva de la Serena para un villanovense que acaba de salir de posiciones de descenso en el grupo 5 de Segunda Federación tras su última victoria ante el Getafe B y que va a ser la tercera vez que se mide ante un equipo de Primera División en apenas 8 años. Ya lo hizo en 2015 frente al Barça, en 2018 ante el Sevilla y ahora lo hace ante el Betis.
Otro premio, otra alegría en Cantabria con el Cayón. que se va a enfrentar Jaime del Olmo a todo un clásico de la Copa como es el Athletic Club.
El sorteo supuso una gran alegría al Cayón porque querían al Athletic por palmarés y cercanía, pero la hora que se ha fijado, las 9 de la noche, hará que se tenga que jugar en otro campo, al no tener el Fernando Astoviza la iluminación necesaria. Decepción para los aficionados de la Villa, que tendrán que trasladarse seguramente al Sardinero, a una media hora en coche, aunque la recaudación será más importante. Al Cayón lo entrena Luis Fernández, ex de Racing y Betis, y está en zona de descenso de segunda red a 2 puntos de la salvación.
Otro equipo vasco, la Real, ha llevado la alegría al Andratx. ¿Cómo ha caído por allí Jordi Jiménez?
Felicidad absoluta en el Andratx. Ha sido muy bien recibida la Real Sociedad. Ya tiene experiencia el conjunto de la segunda ref en lo que es enfrentarse a un equipo de primera división. Hace 2 temporadas fue el Sevilla de Lopetegui. En esta ocasión será la Real Sociedad y el presidente Rafael Ribot, que ha dicho en COPE que el partido se va a jugar en su campo, en Saplana.
Y el Arosa, en teoría, no tenía que estar en este sorteo, pero finalmente sí que lo hizo por aquello de la alineación indebida del Granada. Así que Álvaro Lorenzo, todos tan felices de que les haya tocado el Valencia.
Pues alegría máxima la que se ha vivido hoy en Villa García de Arosa, con celebración incluso por los bares del pueblo. Un Arosa que ya celebraba poder estar en el sorteo, algo que le confirmaron esta mañana. Ayer tuvo que sufrir para en 4 horas contestar al recurso del Granada. Finalmente se ganó estar en la siguiente ronda. Ya compitió, ojo, contra los granadinos, aunque cayera por 0-3, y amenaza con hacerlo contra un grande, el Valencia, que ha caído como una bomba en la Ría de Arosa.
Estas son las grandes alegrías del día, pero Santi Duque, hasta 28 partidos se van a jugar en esta segunda ronda copera. ¿Qué más emparejamientos me destacas?
Destaca, Charri, también el cruce del líder de la Liga, el Girona, que se medirá a la Orihuela, y el otro equipo de tercera ref, el Atxeneta, que recibirá al Getafe. Por su parte, el Valle de Hues se medirá al Mallorca, el Yeclano al Rayo y el Sestao al Celta. Del resto de cruces destacamos el Deportivo de la Coruña, Tenerife o el Castellón, Real Oviedo, mientras que el Lega, líder de segunda, visitará al Racing de Ferrol. Las eliminatorias se jugarán a partido único entre el 5 y el 7 de diciembre, menos el Zamora-Villarreal, que se disputará el próximo miércoles 22 de noviembre.
Por cierto, en esta ronda no aparece el Real Zaragoza, que anoche perdía contra la Atxeneta, y así estaba, ojo, Fran Escribá, el técnico del conjunto maño.
Para mí es el peor día, con diferencia, de mi carrera deportiva, lo tengo clarísimo. No, en mi vida he sentido lo que siento hoy, el enfado, todo lo que se quiera decir.
Con estos condicionantes y con esta derrota, Jesús Zamora, ¿peligra Fran Escribá al frente del banquillo del Real Zaragoza?
Pues la situación de Fran Escribá, que anoche decía que había sido el peor día de su carrera deportiva, es ahora insostenible. Tras empezar muy bien la Liga con 5 victorias seguidas, ahora acumula 11 partidos contando el de anoche, en los que solo ha sumado una victoria y lleva ya 7 sin ganar. Parece sentenciado, pero él mismo dijo anoche que por su buena relación con el director general y el director deportivo sabe que sí se sentará el sábado en el banquillo en el derbi frente al Huesca. De momento, esta mañana ha dirigido con normalidad el entrenamiento. Ya veremos lo que dura.
Han pasado algo más de 24 horas de esa reunión entre los entrenadores y los árbitros de primera división. Anoche pasaba por el partidazo el presidente de los técnicos, David Gutiérrez, que más o menos decía lo que habían pedido unos y lo que habían recibido otros.
Al final hemos intentado humanizar el fútbol. Ese compromiso de entender, ha salido la palabra empatía, de entender a la situación de los demás, de entender que esa presión la tienen también los árbitros, y hemos adquirido ese compromiso de intentar bajar la tensión.
¿Te gustaría que hubiera estado por la tarde Ancelotti y el Cholo? Que hubieran puesto el entrenamiento a las 5:30 en lugar de las 4:30, ¿no?
Me hubiera gustado, Jaume, que hubieran estado todos los entrenadores, por la tarde y por la mañana.
Bueno, pues vamos a ver cómo se vivió esa reunión desde los dos estamentos. Por ejemplo, el de los técnicos, fue liderada la protesta, o mejor dicho, lo que se quería pedir era condis por el técnico del Barça, por Xavi Hernández.
Sí, que se fue bastante satisfecho, tras su encuentro con los árbitros. Fue el entrenador que más intervino, el que más preguntó, estaba sentado al lado de Antonio Hidalgo del Huesca. Siempre, eso sí, en un tono muy amable, Xavi le reclamó a los árbitros más diálogo, más empatía, lamentando que a veces no se puede hablar con el cuarto árbitro desde el área técnica. Y sorprendió mucho que no dijo ni mu de la revolución que reclama desde la primera jornada, el tiempo efectivo que separa el reloj cuando el balón no está en juego. De eso Xavi no habló.
Diálogo, empatía, Fouto, ¿los árbitros recogieron ese guante que anoche les lanzaba el técnico del Barça?
Sí, además, Charri, estaban todos los árbitros de primera división con Medina Cantalejo. Faltaron efectivamente algunos entrenadores. Ancelotti y Simeone no se quedaron a esa sesión arbitral. Sí que estuvo Xavi, como dice Elena, y además uno de los más participativos. Los técnicos pidieron eso, más diálogo, compromiso, empatía. Los árbitros recogen el guante, estuvieron muy receptivos, y siempre que haya respeto, no solo se mostrarán más abiertos, sino que podrán escuchar incluso de manera interna los audios del VAR.
Bueno, pues de esa reunión hablamos con nuestra pareja favorita, árbitros y técnicos condenados a entenderse, o casi casi hablamos de enemigos irreconciliables.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Esto es casi como decir si porteros y delanteros podrán ser amigos alguna vez. Tomás, que se entiendan, ¿te parece bien? ¿Están condenados a entenderse o siempre va a haber polémicas entre técnicos y árbitros?
Chico, hay mucho nerviosito en los dos lados, ¿no? Eso sería bueno que se amigaran, evidentemente. Pero yo creo que está más la pelota en el lado de los árbitros. Con los entrenadores, con los jugadores, con los aficionados, que salgan de ahí, de esa especie de cueva que están metidos siempre desde que yo tengo uso de razón, y que sean una gente pues mucho más asequible, ¿verdad? Que se equivoquen en el campo, pero no fuera ni en el trato con los demás. Yo siempre cuento lo mismo. A mí Díaz Vega me atendió después de comerse un penalti por mano de Zerzi en el Camp Nou que vio toda España. Y salió después del partido en su hotel y me dijo: mire, no lo he visto, debe ser el único en España, no pasó nada. Pues por ahí va la cosa.
¿Estas reuniones, Emilio, servirán para algo? ¿Se entenderán alguna vez? ¿O esto simplemente es una cosa que ha pasado un 14 de noviembre y la próxima jornada de Liga tendremos más de lo mismo?
Sí, casi parece los santos inocentes, ¿no? La fecha. No, a ver, resulta que van a la reunión y entonces salen hablando de lo que hablamos nosotros cada día, que es de la sinceridad, de reconocer la autocrítica, de reconocer errores, de hablar entre ellos. Pero si por poco meten en la cárcel al de Burgos Bengochea este que les hizo una explicación a los dos entrenadores, ¿os acordáis o no? Todo el mundo criticándolo, dice: este tío 6 meses suspendido por explicarle a los entrenadores. Y al cabo de 15 días se ven y lo que piden es conversación, diálogo, buen entendimiento. Ya verás, en cuanto acabe el primer partido y cualquiera de los dos grandes tenga lío, de dónde sale Ancelotti y Xavi hablando.
Por cierto, de la última jornada de Liga estaba el mosqueo tremendo de Levante con el arbitraje en ese partido frente al Leganés. Pedro Zamora incluso le pidió explicaciones al CTA, y esas explicaciones han llegado.
Han llegado a medias, porque tal y como hemos desvelado en COPE, el CTA no le va a mostrar al Levante el audio del VAR de ese polémico gol anulado el viernes en Leganés. Como el comité no está obligado y entiende que el Levante perdió las formas tanto en el túnel como en las declaraciones postpartido, pues Medina Cantalejo se guarda el audio del VAR y deja al Levante tan cabreado o más que antes.
Vamos a echar un vistazo a lo que están haciendo los equipos, o mejor dicho, en este caso, los internacionales de los equipos en Primera División, porque de esta misma tarde Melchor es el susto que le ha dado Camavinga a más de un seguidor del Real Madrid cuando lo hemos visto tendido en el césped en la sesión de trabajo con la selección de Francia.
Y han saltado las alarmas inmediatamente en el Real Madrid, en Clairefontaine, cuando han visto que Camavinga abandonaba el terreno de juego después de sufrir un golpe con Dembélé en esa rodilla derecha. La información que tenemos en la cadena COPE es que en principio solo parece un golpe y que mañana podría entrenar sin ningún tipo de problema.
¿Cómo está aprovechando Bajori estos días Frenkie de Jong?
Pues sigue con su proceso de recuperación, que le debe permitir ya entrar en la convocatoria para el primer partido después del parón, que es la visita a Vallecas el sábado 25. Se van a cumplir 2 meses de la lesión que el holandés se hizo en el tobillo el día del Celta. Por cierto, un De Jong que está a punto de ser padre por primera vez.
En el Atleti, Antonio, todo tranquilidad. ¿Qué está haciendo los que se quedan en Madrid esperando la próxima jornada de Liga?
Bueno, trabaja el Atlético con 11 jugadores a las órdenes del profe Ortega y de Nelson Viva, porque el Cholo está en Argentina por asuntos familiares. Hay 10 internacionales desplazados con su selección.
Por cierto, Melchor, que no lo hemos contado, uno que ha vuelto ya ha sido Jude Bellingham, que ya está trabajando con los suyos.
Sí, ayer regresó de Inglaterra, liberado después de esas pruebas que comprobaron la dolencia que tiene ese hombro izquierdo y que le imposibilitaban para jugar los dos próximos compromisos de la selección. Hoy, al margen de trabajar para recuperar ese hombro, ya ha empezado a trabajar sobre el terreno de juego, ha hecho una parte con el grupo y el objetivo está claro, llegar al 26 de noviembre en ese partido Cádiz-Real Madrid.
También primeros días de trabajo para Marcelino al frente del Villarreal, unos días de trabajo que ha aprovechado hoy Juan Igual Gerard Moreno para dar la bienvenida a Marcelino en sala de prensa.
Pues ha llegado Charlie en medio de una gran ilusión. Marcelino, en el club eran conscientes de que era el entrenador idóneo, y entre la afición la gente está entusiasmada con el retorno del asturiano. Hoy también ha valorado la llegada de Marcelino uno de los pesos pesados de la plantilla, Gerard Moreno.
Lo veo con muchas ganas, con mucha ilusión, como vino la primera vez, ¿no? en su primera etapa. Seguramente lo vamos a sacar entre todos, vamos a intentar revertir la situación y entre todos pues vamos a intentar hacer, ¿no?, que el Villarreal vuelva a donde tiene que estar.
Está siendo uno de los temas de estos días sin fútbol doméstico. Es el caso de Nico Williams y su futuro o no en el Athletic Club. Esto decía esta misma tarde a los compañeros del Marca.
Son cosas que se hablan, son rumores que salen. Al final yo estoy tranquilo, estoy centrado aquí en la selección, en el partido del jueves y en dar lo máximo posible de mí. A día de hoy estoy pensando en la selección, ¿no? Si estoy aquí...
Peña, él está tranquilo pensando en España. De momento no dice nada del Athletic, pero ¿están preocupados en el Bocho por el futuro del menor de los Williams?
Más que preocupación, Charlie, podemos hablar de inquietud. Nerviosismo porque las negociaciones se están alargando más de lo previsto y parecen estancadas de un tiempo a esta parte. El 1 de enero, el futbolista será libre para escuchar ofertas de otros clubes y eso es indudablemente una espada de Damocles sobre el Athletic. Un club que no dispone de mucho margen de maniobra y ya que Nico Williams es quien tiene la sartén por el mango y quien más, quien menos, sabe que la única opción pasa por proponer un contrato de corta duración y con una cláusula de rescisión que no se convierta en un obstáculo para una futura marcha de su delantero.
Jugador bueno que acaba contrato, automáticamente se le relaciona a Melchor con el Real Madrid. En este caso, ¿hay algo de eso?
Bueno, el Real Madrid no estaría en estos momentos interesados en el jugador del Athletic Club de Bilbao. Entienden que Nico Williams es un excelente futbolista, joven y además está en ese perfil de fichajes que hace últimamente el Real Madrid, joven, con calidad, con proyección. Pero aunque algunos medios, como dices, apuntan que el Real Madrid estaría interesado, la información que tenemos en COPE es todo lo contrario.
Vamos con unos cuantos presidentes que son noticia en el día de hoy. Por ejemplo, Albert Díez ha hablado del presidente del Girona, el líder de Primera División, que ha hablado de las opciones que tiene su equipo a día de hoy de levantar el campeonato a final de temporada.
Sí, Delfí Gelis, se marca de inicio seguir trabajando, ha pasado como apuntas por los micrófonos de COPE de Barcelona, sigue prudente, tranquilo, no admite comparaciones, no deja que el elogio debilite y recuerdan la doctrina de Simeone de partido a partido, eso se lo aplica Delfí Gelis en el Girona.
El Leicester lo demostró todo el año y nosotros llevamos solo 13 jornadas. Estamos a un gran nivel, pero no nos hemos de fijar en otros equipos. Tenemos que seguir nuestra línea. Tranquilidad, ir haciendo el juego que hace el equipo, que te permite ganar partidos. Ese es el reto y el objetivo. No hay que ir más allá. Ir día a día con los pies en el suelo y seguir trabajando. El míster lo ha reflejado cuando ha hablado en público. Y estamos todos en esa línea. Este momento se ha de disfrutar trabajando y compitiendo, aprovechando lo que está viviendo el Girona.
El presidente de la Real, por su parte, también aprovecha estos días para llamar a todos los seguidores que sufrieron ese lanzamiento de bengalas por parte de seguidores del Benfica, Marco Antonio Sande.
Sí, Charlie, buen gesto de Joaquín Aperribay llamando uno por uno a todos los aficionados chirurdines afectados por los lanzamientos de bengalas de los radicales del Benfica. Relato inquietante el de Iker, uno de los damnificados, cuando le contó a Juanma Castaño en el partidazo que su hijo ya no quiere ir al fútbol. El presidente de la Real se ha remangado y ya aseguró en su día que abrirá la vía penal para ir contra los delincuentes que provocaron los actos vandálicos.
Hablando de presidentes, ojo, atención, esta noche en el partidazo de la cadena COPE, Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, con Juanma Castaño y con todo el equipo, respondiendo todo lo que es noticia a día de hoy en el Atleti. El futuro del Cholo, resuelto la semana pasada, qué pasará con Griezmann, con Koke, un montón de cosas. Por cierto, Antonio, que hemos tenido cambio o que va a haber cambios en la dirección del Atlético de Madrid. Va a llegar un hombre que proviene de la Liga.
Sí, señor. Óscar Mayo, hasta ahora ejecutivo de alta dirección y hombre de confianza de Tebas en la Liga de Fútbol, será a partir de enero el director general de operaciones del Atlético de Madrid. Tal y como contamos anoche en el partidazo, este fichaje se integra dentro del proyecto de transformación de la cúpula directiva que está acometiendo Miguel Ángel Gil Marín.
Vamos con la Champions femenina. Ahora contamos lo que dejó ayer la victoria del Barça, pero tenemos partido en 6 minutos en la Ciudad Real Madrid. El Real Madrid frente al Chelsea en el Di Stéfano. Carlos, Isaac Avilés, última hora de ese partido.
Bueno, pues están las jugadoras a punto de saltar al terreno de juego, ya está todo preparado, es un partido difícil para el conjunto blanco, se enfrenta al rival más duro del grupo, el Chelsea, que además es el campeón de Inglaterra. Hasta 7 campeonas del mundo en el 11 de Toril, hay una muy buena entrada en el Di Stéfano.
Por cierto, que ayer ganó el Barça, pero torcimos todos el gesto de Dubadía cuando se marchaba Alexia Putellas algo lesionada. ¿Qué le pasa a la Balón de Oro del Barça?
Las primeras pruebas descartan una lesión grave. Protagonista en la goleada por 5-0 ante el Benfica, Alexia Putellas dio el susto en la primera parte y fue sustituida en el descanso por Patrick Jarro después de marcar 2 goles. Alexia no disputó la segunda parte por precaución. El Barça no ha emitido ningún comunicado médico, pero calma, tranquilidad. Alexia no tiene nada importante a 4 días del Clásico de Liga en Montjuïc.
Y cerramos a El Madrigal con otro sorteo, en este caso el de la Copa de la Reina.
Que entre los partidos más destacados de estos octavos de final, el Barça se enfrentará al Albacete, el
Betis recibirá al Real Madrid y el Atlético de Madrid se medirá contra el Alavés. Además, el sorteo de octavos ha querido que haya un derbi valenciano entre Valencia y Levante y un Athletic Club de Bilbao Madrid femenino. Estos partidos se jugarán el 13 y 14 de enero a partido único.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La trashumancia, una modalidad de pastoreo que consiste en desplazar los rebaños de ovejas y cabras.
Iba un pastor y al final del rebaño van otra parte de pastores, otros dos pastores. Perdona, ¿cómo te llamas?
Ever.
¿Cuántos kilómetros en total hasta llegar aquí?
400 y pico.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Volvemos a Turín porque hoy Ángel García hemos visto que ha regresado Carlos Alcaraz.
Hoy sí que ha vuelto a ser Carlitos Alcaraz, el que ha jugado un auténtico partidazo ante Andrei Rublev, el número 6 del mundo. Le ha ganado por 7-5 y 6-2, controlando totalmente el partido desde el final del primer set y se queda con todas las opciones de meterse en semifinales, aunque probablemente el viernes tenga que ganar a Medvedev. Mira qué contento y qué satisfecho estaba Carlitos.
Muy buenas sensaciones, muy buen nivel. Hoy he disfrutado en pista, hoy he mostrado un nivel altísimo y aquí, y esto es lo que tengo que mostrar en este torneo, ¿no? Si me quiero dar alguna oportunidad para seguir avanzando contra este tipo de jugadores. Después del partido contra Zverev fue un momento difícil para mí, que no sabía exactamente dónde estaba mi nivel, pero bueno, el día de ayer de descanso, de entrenamiento, me vino muy bien para entrenar y darme cuenta de lo que tenía que hacer mejor de cara a este partido. Así que me voy con muy buenas sensaciones y con ganas de jugar el siguiente partido.
A punto de empezar el Medvedev Zverev, cuando termine sabremos qué tiene que hacer exactamente Carlitos el viernes para estar en semifinales.
Baloncesto Euroliga desde las 8:30, Arrillaga, tenemos Baskonia-Barça.
Y le va bastante mejor a Baskonia que al Barcelona, porque a 4:55 para llegar al final en el Ferrando West Arena gana 41-25 al equipo culé.
Sigue sorprendiendo, Pilar, la grandísima racha del Madrid de Chus Mateo.
18 victorias, 2 de Supercopa, 9 de Liga Andesa y 7 de Euroliga con la de ayer en Valencia. Es verdad que están lejos de las 31 de la temporada 2013-14. Se lo toman con normalidad, como cuando llegue la derrota, porque saben que llegará. Este es Chus Mateo en la previa de Mónaco, partido que juega mañana.
Llevamos solamente un 20% de lo que es esta temporada.
En la NBA, estamos pendientes de una sanción.
Sí, de Draymond Green, el alero de los Warriors, volvió a perder los papeles y a manchar la imagen de la NBA por enésima vez. Enganchó a Rudy Gobert del cuello, fue expulsado y se espera que entre hoy y mañana sea sancionado por la NBA. Lo normal es que al ser reincidente en estas lides, le suspendan con varios partidos.
Tres noticias para terminar, Malvar. Valero Rivera sigue con la selección.
La verdad es que el próximo viernes Jordi Rivera será renovado y continuará como seleccionador de los hispanos, director técnico masculino de la Federación Española de Balonmano durante el próximo ciclo olímpico hasta Los Ángeles 2028. Por lo tanto, Rivera estará al frente de los hispanos 12 años, llegó en septiembre del 2016, tenía contrato hasta el 24, contrato que está condicionado a que Paco Blázquez se presente a la reelección de presidente de la Federación y lo gane.
Jordi Rivera, queríamos decir, en el fútbol sala 4 partidos en directo, jurado.
Sí, los últimos 4 de la jornada 11, al descanso 2, el Pozo 1, Jaén 2, y no ya 1, Rivera 0, y a las 9 empiezan el Valdepeñas Industrias y el Peñíscola Cartagena.
¿Y cómo le está yendo a Carolina Marín, Chato?
La española ha ganado a la taiwanesa Sung Su Jun, se enfrentará a la japonesa Aya Ohori en los octavos de final.
Aquí lo dejamos, Ángel, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.